no hemos podido evitar calzarnos las botas y comenzar a mirar hacia la Tierra. Para tratar sobre todo ello, en Vivir para Ver contaremos con un gran conocedor del tema. Contamos ya con él. Él es Francisco Sáenz, o Paco Sáenz. Forma parte del equipo de formación de Ene Vizcaya, así que es un gran formador, un gran conocedor en el ámbito de la producción ecológica. Arratsaldeon.
Hola, hola, ¿qué?
Tu experiencia en el mundo de la agricultura, bueno, pues es extensa, muy diversa, muy variada, pero bueno, queremos un poco conocerte a ti también, cómo llegaste a ella, qué es lo que te llamó la atención, qué es lo que haces.
Bien, pues en realidad yo creo que a la agricultura no se llega, sino que de alguna manera se acaba imponiendo. Entonces, si te interesa un poquitín vivir pues de una manera más saludable, disfrutar de lo que tienes y sobre todo teniendo la fortuna enorme que tenemos de vivir en un sitio como Euskadi, en el cual la naturaleza, vamos, te rodea, pues es casi inevitable que acabes cultivando un trocito de terreno si te gusta el tema, por poco que te guste. Pero lo cierto es que cuando yo era pequeño lo que no quería era cultivar ninguna huerta, o sea, a los 14 años, cuando tu padre te obliga a hacerle, yo qué sé, a echarle una mano en lo que sea, pues lo que tú quieres es salir corriendo de allí. Y son los años los que poquito a poco van mostrándote que merece la pena lo que estás haciendo.
Ya sabemos que últimamente se escucha mucho, se conoce mucho sobre el mundo de la agricultura, de la horticultura, de la agricultura ecológica, biológica, que esos apellidos a ti al final no te acaban de convencer del todo, ¿verdad?
No me convencen porque la verdad es que creo que hay cosas que no necesitan añadir nada. La agricultura tiene nombre propio desde hace muchos miles de años y ha sido hace 60 o 70 años como mucho, que la agricultura industrial, que es así que necesitaría ponerle un apellido, pues ha tenido que relegar de alguna manera a la otra agricultura hasta el punto de tener que ponerle un apellido. Yo sinceramente creo que para ser justos la agricultura no debe tener apellido alguno, como ya he dicho, y la que sí debe tenerlo es la agricultura industrial, la que depende de la industria en un porcentaje elevadísimo.
Y acabas de mencionar también que la agricultura en la historia de la humanidad ha sido importante, pero hemos mantenido durante todos estos siglos este cultivo del suelo que tiene un significado especial para los que, bueno, para todos porque comemos, eso es evidente, pero para los que os dedicáis un poquito de una manera más extensiva a este asunto, mucho más, ¿verdad?
Sí, lo cierto es que hay algo que se nos olvida constantemente. Y es que, a pesar de que mucha gente lo dice de diferentes maneras, no solamente somos lo que comemos, sino que necesitamos esa comida. Y necesitamos que esa comida sea saludable. Eso de por sí ya sería, vamos, algo importantísimo, fundamental, de hecho. Pero es que además hay otro problema, y es que el alimento, la mayor parte de nuestro alimento, lo extraemos del planeta Tierra, y o cuidamos el planeta Tierra con una agricultura adecuada, o más pronto que tarde vamos a tener, como ya estamos teniendo, problemas muy, muy, pero que muy graves. Y ojo, no se trata, aquí a veces suele haber un problema siempre con esta historia, que parece que para salvar algo hay que ahogar al que está al lado, y no es así, o sea, no se trata de demonizar la agricultura industrial, es decir, este es el enemigo, yo soy el bueno, este es el malo. Esos debates son, vamos, aparte de que son innecesarios, son absurdos, absurdos. Lo único que hay que hacer es algo muy simple, es decir, bueno, ¿cuáles son los pros y los contras? Y ponerse a estudiar esos pros y esos contras. Entonces, la agricultura industrial nació con la Revolución Verde, con una idea que en principio era absolutamente razonable, no podía ser más razonable. Había que dar de comer a toda la humanidad. Entonces, sistemas productivos que fueran tremendamente eficaces, que aumentaron, de hecho, las cosechas 8, 9, hasta 10 veces, pero el problema es a cambio de qué. Y ahí es donde tenemos que, antes de emitir ningún juicio, antes de poner en el mismo saco de los malos a todo el mundo, saber de qué estamos hablando. A mí me pasa muchísimas veces, cuando hacemos cualquier tipo de formación, que vienen personas que pues, hasta ese momento han estado haciendo agricultura industrial. Y sencillamente lo único que hay que hacer a esas personas, en vez de adoctrinarlas, que es lo que bueno se suele hacer frecuentemente, en vez de eso, mostrar dónde están las flaquezas, los errores, porque los tiene, de ese funcionamiento, de esa gestión de la tierra, y dejar que la persona saque sus propias conclusiones, que es que no pueden ser otras más que las evidentes. No puedes alejarte de un sistema natural de cultivo. No puedes, porque en cuanto lo hagas, habrá consecuencias.
Consecuencias para el planeta, consecuencias para el equilibrio ecológico, pero también puede haber consecuencias económicas, porque a fin de cuentas la actividad agraria genera pues mucha riqueza y mucho movimiento también, ¿verdad?
Evidentemente, claro que va a haberlas. Las consecuencias económicas son inmensas. O sea, no sé, podría decirte un ejemplo muy simple, muy muy simple, que ha sucedido el año pasado y que seguro que va a volver a suceder este. A los campesinos alaveses, al menos en la comarca donde yo vivo, que es el condado de Treviño, se les pagó el kilo de patatas a 4 céntimos. Entonces, ese es un importe, una cantidad tan ridícula que ni siquiera pudieron contratar a nadie para que les ayudara con la recogida. Normalmente lo hacían así, se generaba ahí un poquito de trabajo, aunque fuera estacional, y estas personas podían tener una ayuda y pagar a los que venían a ayudarles. El año pasado eso fue imposible con ese precio. Entonces, lo que yo quisiera es que los que nos escuchan pensaran a cuánto pagaron el kilo de patatas en el sitio donde las compraron.
Pues habrá que tener en cuenta, sí, a la hora de comprar los productos, lo que pagamos y lo que han costado al agricultor, lo que le han pagado al agricultor por ello. Porque en todo este entramado estamos hablando pues de porciones de tierra, en principio grandes, pero todo esto también se puede aplicar a superficies un poquito pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, incluso hasta el tiesto que tenemos en nuestras ventanas.
Sin ninguna duda. No solo se puede, sino que se debe. Y de hecho, yo creo que, por ponerme así un poco, qué sé yo, casi casi categórico, que no me gusta, pero bueno, me atrevería a decir que el futuro de las ciudades depende de que se lleve a cabo agricultura urbana. Es decir, que se aprovechen de verdad los espacios verdes que las ciudades tienen, tanto en la misma ciudad como cerca, para cultivar. En Vitoria yo creo que eso se tiene muy presente, pero todavía nos queda mucho camino por andar y es absolutamente preciso que se haga así desde muchísimos puntos de vista, desde el punto de vista alimentario, por supuesto, de la salud, por supuesto, pero también desde el punto de vista humano, de que las personas, cualquier persona, sea un niño o sea un anciano, estén en contacto con la comida que van a consumir y que vean cómo se genera eso. Yo creo que hay, no sé, te diría un detalle muy pequeño. Yo, pues, en fin, tengo unos cuantos amigos, pero las cosas que cultivo en mi huerto, que es un huerto chiquitín, por cierto, ya que hablamos de tamaños, solamente se las regalo a mis verdaderos amigos. O sea, yo algo que cultivo durante tiempo es que no se lo doy a cualquiera, así de claro. Para mí es, no sé, es algo importante y quiero que la persona que lo recibe lo aprecie en el valor que tiene.
Yo creo que sí, las personas que reciben también esos productos lo cogen como algo muy, muy valioso. Aunque lo puedan tener en el supermercado de al lado, cuando alguien te da un producto de su huerta, lo coge con mucho, mucho cariño. Pero para que ese producto salga y llegue a su fin y pueda llegar a ser consumido con todas las garantías de seguridad alimentaria, hace falta mucho trabajo, anteriormente tú decías, mucho tiempo. Y para poder hacer ese trabajo bien, es importante también la formación. Y sabemos que tú estás muy metido en Ene Vizcaya, que se están haciendo muchas campañas y que quizá no sean muy conocidas, o quizá, bueno, vamos a darlas a conocer, ¿te parece?
Sí, lo cierto es que yo, pues en principio quería darte las gracias por un programa como este. Creo que puede ser, además de precioso, preciso, yo creo que es muy preciso hacer algo como esto en un lugar en el que, pues realmente, como decía antes, la naturaleza está por todas partes. Pero también quería recordar a la gente del equipo de formadores de Ene Vizcaya y al sindicato entero, porque está haciendo una labor tremendamente necesaria y que en realidad, como tú dices, no se aprecia en su justa medida. Pues tú calcula que, por ejemplo, yo creo que ejemplos como estos pueden dar un poco la idea, se terminó el último curso de formación en el mes de junio y justo antes de que bajara Celedón estábamos visitando tres explotaciones agrarias en la zona de Vizcaya de personas que se habían puesto a la tarea en diferentes momentos, algunos eran muy recientes, otros llevaban ya varios años, asesorando y comentando y, bueno, tratando de ayudar para que las cosas fueran lo mejor posible. Es decir, que no se trata de una formación en la que tú llegas, impartes el curso de qué se trate y te olvidas del tema, sino todo lo contrario. Hay un contacto constante, no solo presencial, sino también virtual. Tenemos un blog, es rediles.com/agroecología. Y allí no solo van a estar, están ya todos los documentos de los que hablemos, toda la información que demos, sino también se dispone de un foro en el cual cualquier persona que lo desee puede entrar, comentar, aportar, compartir, lo que sea necesario. Y aparte de eso, normalmente, pues yo tengo el honor de decir que muchas de las personas que han asistido a cursos, aunque sea hace años, siguen llamando cuando quieren compartir o preguntar algo sin ningún problema, y eso, lejos de ser una molestia, es un placer.
pues intentaremos hacerlo a través de esta ventana en Vivir para Ver. Ya sabéis que también el programa tiene sus propios medios de comunicación a través de nuestro correo electrónico, del teléfono del oyente y del WhatsApp. Emplazarte para la semana que viene, Paco, porque tenemos que hablar de algo muy importante y sé que te gusta, que la frase además es categórica. Hay que hacer un cambio, hay que dejar de cultivar plantas para cultivar la tierra, ¿verdad?
Así es. Pues, ese es el único cambio importante que cualquier agricultor tiene que dar.
Pues con esa frase nos quedamos y te emplazamos para la semana que viene. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Valise et les miennes aussi. Nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis. J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant. Pour trois fois rien à crédit sur deux ans. C'est au cœur du Larzac, au bord d'une rivière, dans un joli lieu dit appelé le désert. Un manoir du 16e dans un parc de 1000 hectares. Y aura juste quelques travaux à prévoir. Pour l'arrivée d'eau, le vieux puits fera l'affaire. Pour l'électricité, vive les panneaux solaires. S'il y a des nuages, c'est toi qui pédales. S'il fait nuit plus d'une heure, c'est toi qui pédales. Le premier spot wifi est à 25 km. Le premier monop est à 35 km. Le premier iPhone est à 120 km. La dernière poste a fermé. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier lapin. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier pingouin. Avec nos clapiers à lapin, les toilettes à compost, l'eau de pluie pour le bain. Si nos amis nous voyaient, ils n'en reviendraient pas. D'ailleurs, s'ils venaient, ils n'en reviendraient pas. Tout ce qui pousse ici est un vrai don de Dieu. Les ronces, les orties, les champignons vénéneux. On s'est même installé une petite distillerie. L'agneau de châtaigne, ça vaut tous les smoothies. Le premier voisin est à 25 km. Le premier village est à 35 km. Le premier magasin bio est à 120 km. La seule maternité à fermer, elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier dauphin. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier oursin. De penser au monde qu'on laisse à nos enfants. Mais là on est trop jeune et moi je veux pas crever. Trop loin d'un Starbucks ou d'un resto japonais. Minou fait tes valises et les miennes aussi. Nous quittons le Larzac pour le paradis. J'ai trouvé le loft dont tu rêvais tant. Au pied de Notre-Dame à crédit sur 100 ans. Le premier médecin était à 25 km. Le premier défibrillateur à 35 km. Le premier hôpital à 120 km. Le dernier cimetière était complet. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier parisien. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier terrien. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier tibétain. Elle est pas belle la vie.
Vivir para ver.
La main dans la main avec le dernier lémurien. La main.